En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, ya ha pasado la semana, ha sido rapidísimo, quizás porque estemos tan ocupados que no nos demos cuenta que el tiempo es volátil, que se pasa rapidito. Pero bueno, no está mal si es para volvernos a oír. Iba a decir a ver, pero no, esto de las ondas solamente permite oír. Y bueno, es importante porque nos permite también potenciar otros sentidos de la vida, ¿no? Como es la imaginación y lo que estamos contando aquí, que es algo espectacular. Bueno, pues mire, en esta ocasión hoy quiero invitarles a reflexionar sobre un tema que nos concierne a todos y que, sin embargo, demasiadas veces pasa desapercibido. Hablamos de la accesibilidad. Mire, la accesibilidad no es un lujo ni un detalle secundario, es un auténtico derecho. Es la garantía de que cada persona, con independencia de sus capacidades, pueda participar plenamente en la vida social, cultural y deportiva. Y aunque solemos pensar en rampas, ascensores o transporte adaptado, entre otros, la accesibilidad va mucho más allá. Está en la forma en que nos comunicamos, en cómo diseñamos nuestras páginas web, y hoy es el tema estrella, en la manera en que organizamos un evento deportivo o incluso en cómo pensamos una simple excursión para ir a la montaña. Vivimos en un mundo digital. Pedimos citas médicas por internet, nos inscribimos en competiciones online, reservamos actividades de ocio desde el móvil. Pero, ¿qué ocurre cuando una persona, por ejemplo, ciega, intenta entrar en una web y las imágenes no tienen descripción? O cuando alguien con problemas de movilidad no puede completar un formulario porque el diseño exige movimientos muy precisos con el ratón. La exclusión digital es tan real como la física. La buena noticia es que la accesibilidad web no es complicada realmente. Se trata de escribir textos alternativos en las imágenes, poner subtítulos en los vídeos, ofrecer navegación con teclado, garantizar contraste de colores y claridad en los contenidos. Bueno, esto en breves palabras, ahora hablaremos con más detalles. Pero medidas sencillas que abren las puertas a millones de personas. Y es lo más revelador, cuando una web es accesible, lo es para todos. ¿Quién no agradece un texto claro, un vídeo subtitulado o una página que se carga rápido y sin obstáculos? En Europa, la normativa ya obliga a que los sitios públicos y muchos privados sean accesibles. Pero la ley por sí sola no basta. Hace falta voluntad, formación y, sobre todo, conciencia de que una web inclusiva es una sociedad más justa para todos. Pasaremos del mundo digital al físico y hablaremos de deporte adaptado, siendo el deporte siempre como un sinónimo de superación, de esfuerzo, de juego limpio. Y el deporte adaptado demuestra que esas palabras son universales. Miren, existen disciplinas como el baloncesto en silla de ruedas, el atletismo adaptado, la natación paralímpica, y más recientemente el Trail O, la orientación por senderos, una modalidad que permite competir en igualdad a personas con y sin discapacidad, porque lo que cuenta no es la velocidad de las piernas, sino la precisión de la mente al leer un mapa. Cuando vemos a un atleta paralímpico en acción, no estamos presenciando solo una competición, estamos viendo un recordatorio poderoso de que las limitaciones físicas no definen a la persona. El deporte adaptado nos interpela como sociedad. ¿Somos capaces de generar oportunidades donde todos pueden demostrar su talento? Y si hablamos de inclusión, hablamos también de naturaleza, porque disfrutar de un bosque, de un río o de una montaña es un derecho que debe estar al alcance de cualquiera. Hoy, desde luego, existen proyectos de senderismo adaptado, con sillas JTLE, esas sillas todoterreno que permiten que una persona con movilidad reducida recorra rutas de montaña acompañadas de un equipo, con senderos, por supuesto, señalizados y con pasarelas accesibles. No se trata de crear actividades especiales, sino de abrir los caminos a todo el mundo. Porque la montaña, el aire puro, el contacto con la tierra, no entiende de barreras. Cuando un grupo mixto, personas con y sin discapacidad, recorren juntos un sendero, lo que florece es la comunidad, el apoyo mutuo y un disfrute compartido que trasciende cualquier etiqueta. Quizá se pregunten que une la accesibilidad web al deporte adaptado y al senderismo inclusivo. Pues mire, la respuesta es muy simple. Un mismo horizonte de igualdad. Una web accesible abre la puerta a la información y a la participación. Un deporte adaptado abre la puerta a la competencia, al esfuerzo compartido y al reconocimiento. Y un sendero accesible abre la puerta a la naturaleza, a la libertad y al bienestar. Son tres ámbitos distintos, pero con un mismo mensaje, la felicidad. Amigos y amigas, la accesibilidad no es caridad, no es algo extra, es un valor que nos engrandece como sociedad. Y si aún alguien duda de su importancia, que se imagine por un momento en la piel de quien no puede abrir una web, disfrutar de un deporte o recorrer un camino por falta de adaptación. La inclusión es la llave que convierte la convivencia en comunidad. Por eso, la próxima vez que naveguen por internet, que piensen en el deporte o que salgan al campo, recuerden estas palabras. El acceso para todos no es un privilegio, es un derecho. Y cada paso que damos hacia una web más accesible, un deporte más inclusivo y una naturaleza más abierta, desde luego que es un paso hacia una sociedad mejor.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Y bueno, pues tenemos a nuestro primer invitado de hoy sobre el tema pilar, que es la accesibilidad en las páginas web. Algo que pasa muy desapercibido, pero que para muchísimas personas, pues la verdad que es un verdadero problema, ¿no? Y para ello hemos invitado a Sergio García Cabezas, que es consultor en accesibilidad y discapacidad en web, es doctor en educación, consultor en accesibilidad y discapacidad en organismos como la UNESCO, RINE, la OEI y profesor universitario especializado en experiencia usuario, además de muchas otras cuestiones más de las que vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, gracias a vosotros por invitarme.
Y por ilustrarnos en algo que posiblemente haya mucho desconocimiento y que posiblemente, seguro, nos vas a contar cosas súper curiosas.
Hay que hacer mucha pedagogía de esto.
Claro que sí. Oye, ¿cuál ha sido el hilo conductor de tu carrera entre la educación, la consultoría internacional y la docencia universitaria?
Realmente es yo creo que es muy ecléctico, ¿no? Porque es yo vengo de un mundo educativo, del mundo de la educación social. Desde ahí pasé a la educación de adultos y tal. Lo que es que siempre ha habido un hilo conductor, que es la tecnología. Es decir, yo desde pequeño, desde hace un montón de tiempo, todo el tema de las páginas web y de internet, pues siempre lo he manejado. Entonces, al final, una cosa que era una afición, pues pasó a ser luego un emprendimiento, y eso pasó a ser el hilo conductor de todo. Y desde ahí ya pasé ya a todo lo que es el mundo universitario, con consultorías, las consultorías internacionales con la RINE, por ejemplo, y bueno, todo lo que me une a Latinoamérica y me une al tema de accesibilidad.
Has sido colaborador de la UNESCO, de RINE, sí, de OEI. ¿Qué aportes consideras más significativo en tus colaboraciones dentro de estos organismos?
A ver, ahí yo voy a ser muy egoísta, porque he aprendido mucho más de lo que les he podido yo aportar a ellos. Pues, no sé si conocéis la RINE, es una red intergubernamental que lo unen, bueno, gobiernos de toda Latinoamérica. Entonces, estos gobiernos, bueno, pues hablan, los encargados de discapacidad de cada uno, sobre las políticas que tienen que llevar a cabo. Entonces, muchas veces llevan a expertos. Yo he estado un par de veces con ellos. Ahora voy a ir dentro de nada, en noviembre a Bolivia con ellos, y ahí hablamos sobre cosas como, por ejemplo, la accesibilidad web y todo lo que tiene que ver con el mundo educativo en base a la accesibilidad y a la discapacidad.
Yo siempre he dicho que hay que estar convencido más que obligado para hacer cosas, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto podrías valorar qué riesgos implica abordar la accesibilidad únicamente como un cumplimiento normativo, que yo creo que es una vista a corto plazo y que además reduce la competitividad, ¿no? Sobre todo de las empresas, ¿no?
Sí, sí, muchísimo. A ver, yo creo que esta es la parte más fácil de convencer a alguien de que en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de página web, tienen que ser accesibles, ¿no? Porque tú puedes hablar de justicia social, puedes hablar de derechos, puedes hablar de... Pues no, te puedes ir a todo este tipo de razones, que son razones más que de peso para hacer desde el principio una página web accesible, pero también te puedes ir a las razones económicas. La accesibilidad, yo estoy convencido de que es rentable. Es decir, tú, si tu página es accesible, pues al final más gente va a poder verla. Y si tú eres una empresa y necesitas tener, pues dentro de tu target, que venga mucha gente a tu web, pues cuanta más gente venga, mejor. Entonces, si eres capaz de hacer tus vídeos subtitulados, pues habrá personas sordas que vengan a tu página web. Si consigues que, como decías al principio, que una persona ciega pueda, entre comillas, ver tu página web, pues mucho mejor. Entonces, al final, es una cuestión muy, muy importante por eso, es decir, porque además es una cuestión rentable, pero no solamente eso. Muchas veces cuando hablamos de accesibilidad y hablamos de discapacidad, siempre nos vamos a siempre pensamos en lo mismo. Pensamos en una persona ciega que no puede ver una página web, pensamos en una persona sorda que no puede oír, pero hay ciertas discapacidades que nos competen al final a todos. Es decir, cuando alguien ha tenido un accidente, se ha roto una pierna, se ha roto un brazo, no puede acceder bien por el ratón, hay que facilitar todo ese tipo de cuestiones. O, como hablábamos antes en tema de Latinoamérica, hay países donde no hay buen internet. Eso también es parte de la accesibilidad. Es decir, facilitar de una forma adecuada que la página web, al final todo el mundo pueda hacerlo. Y es que en el fondo yo creo que es muy importante porque al final convierte a la web, convierte a internet en lo que debería haber sido desde el principio, que es un espacio universal donde no queda nadie fuera.
Hoy, domingo, es el Día Internacional del Derecho al Acceso Universal a la Información. Hay mucha gente que se queda excluida todavía, ¿no?
Muchísima, muchísima. Es decir, a pesar de las legislaciones que dicen que tiene que haber ciertos niveles de accesibilidad web en administraciones, en páginas de gubernamentales, muchas veces no es así y tampoco parece que vaya que sea un gran problema para un montón de gente, ¿no? Porque es verdad que como la mayor parte de gente pues puede acceder a su página web, pues no pasa absolutamente nada, pero sí que hay mucha gente excluida, desde personas que tienen una discapacidad a personas que tienen un móvil que no pueden acceder bien porque el móvil es antiguo, por ejemplo. Es que en el tema de la accesibilidad web, al final, es más bien... es algo que yo, por ejemplo, en mis asignaturas, cuando les intento enseñar a los futuros desarrolladores web todo el tema de la accesibilidad, les hablo de la experiencia de usuario. Es que es un tema de experiencia de usuario. Cuando la página sea más accesible, mejor porque muchas más personas van a poder acceder y de una forma más fácil, además. Van a entenderlo, van a acceder y va a ser mucho mejor.
Yo me acuerdo de las personas mayores, uh-huh, que están directamente expulsadas de lo que es la tecnología, y desde luego, bueno, pues es que es algo tan difícil muchas veces como que puedan sacar una cita médica o que simplemente pues quieran ir al cine un día, porque también tienen derecho a disfrutar de la vida, ¿no? ¿Es posible hacer una página web intuitiva que nos vaya guiando cómo usarla? Porque muchas veces lo que yo denoto es que hay mucho rechazo por parte de empresas y demás a que su web no sea lo maravilloso que tiene que ser, con fotos de gente muy guapa. Eso al final el cursor también distorsiona no sé qué parte de la web cuando tiene que agrandar unas letras. ¿Todo eso es posible o cómo de fácil es eso?
O sea, no solo es posible, sino que te diría que el porque, por ejemplo, estás aludiendo a un tema que es una de las grandes razones de por qué las páginas web no son accesibles, que es que una página accesible tiene que ser fea, no tiene que ser estética y tal. Eso es una falacia, uh-huh, desde el principio. Es decir, eso no es verdad. Porque al final no estamos hablando... Yo me acuerdo cuando yo empezaba a programar, que programábamos con el blog de notas en los años 80, aquello no te daba la posibilidad de hacer todo lo que ahora mismo te permite la tecnología. tecnología. Sí. Entonces ahora mismo, codificando, puedes hacer de todo. Puedes hacer todo lo posible para que sea bonito, para que sea contrastable, para que sea perceptible, para que sea robusto, para que tenga todos esos principios de la accesibilidad que deberían estar. Entonces, es que no es verdad. O sea, una página puede ser estética, una página puede ser entendible, yo entiendo a lo mejor que si quieres hacer una versión, por ejemplo, en lectura fácil, puedas hacerla y puedas convivir a la vez, pero incluso la lectura fácil puede ser parte de tu propia web. Y luego, además, aparte del tema de la rentabilidad, que la accesibilidad al final es coger más clientes, coger más personas que puedan estar en tu web, es que además hay muchas razones por las cuales tu web tiene que ser accesible. Por ejemplo, hay una razón que me parece que es fundamental, que la gente al final acaba obviando, que es Google. Google es al final, como yo siempre les digo a mis alumnos, es tú tienes que pensar en Google como alguien ciego, como alguien que no tiene posibilidad de accionar un ratón, porque al final hay una cosa que es el SEO de las páginas web, que es cómo conseguir que tu página web suba arriba del todo en Google, es decir, que tu página triunfe, porque al final va a ser más buscada, y una de las principales cosas que busca Google es la accesibilidad. Es decir, Google dice, si tu página es accesible, yo voy a subirte arriba de mis resultados. Entonces, a ver, no, lo que no puedes hacer es una página que sea pesada, que no carguen los ordenadores, una página que se vea mal, porque Google te va a echar directamente para abajo. Entonces, al final, ya te digo, hay una serie de razones que son de peso, como la justicia y el derecho, y luego hay otra serie de razones que yo le con lo que digo a lo mejor a mis clientes, o no seáis tontos. Hacer las páginas accesibles es mejor para vosotros, es mejor para vuestro negocio y no va a cambiar, no es una página, no hay que hacer una página fea para eso.
Hasta incluso hay que valorar el tiempo de descarga de la página web, que dependiendo de la estructura, dependiendo de la información,
claro,
¿no? Pues tiene unos tiempos u otros, y eso a veces nos pensamos que es simplemente el diseño, pero también hay otros factores no. que nos pueden afectar, ¿no? ¿Qué diferencia puede haber entre hacer una página web o no hacerla en estos términos? ¿Afecta o no?
Afecta muchísimo. Es decir, cuando tú te basas directamente a la hora de programar una página web, y ya no es arreglar una página web, que eso es otra cosa, ¿no? Porque hay muchas páginas donde tienes que meterle mano para poder arreglarlas, ¿no? Pero cuando tú planteas una página web desde cero, el plantear una web desde cero es más barata, porque al final lo haces desde el principio y luego no vas a tener que cambiar Puede salir en cualquier momento una ley que de repente diga que todas las empresas tienen que tener una página web accesible. Entonces, en ese momento, tienes que cambiar todas las páginas web que haya. Claro. Entonces, va a ser más barato que lo hagas de esta manera. Pero luego, como hablábamos del tema de Google, ¿no? Es decir, tú haces la página web, tú programas la página para que sea más rápida, para que pese menos, es decir, para que el peso de las imágenes sea menor, para que todo funcione de una forma más adecuada. Si es accesible, funciona mejor. Si es accesible, está mejor diseñada. Si es accesible, tiene mejor performance. Es decir, tiene mucho mejor rendimiento a lo largo de la carga. Con lo cual, hazlo accesible desde cero, desde el principio.
Me gustaría que nos informaras un poco aquellos programas o aspectos a tener en cuenta para cada patología, por ejemplo. Hablamos de las personas sordas, que alguno puede pensar, bueno, si pueden leer. Ya, pero hay personas que no saben leer y hay personas signantes.
Claro.
Entonces, claro, luego hablamos de costes, ¿no? Porque tener todo hecho a vídeo también, eso conlleva un coste importante. Pero entiendo que ahora con la última tecnología tan conocida como es la IA, no sé si sería posible abaratar costes transformando la letra en vídeos con un avatar que vaya asignando. No sé si eso se podrá alcanzar.
Bueno, es decir, yo como siempre digo, Dios nos ha venido a ver con la inteligencia artificial en ese sentido. Uh-huh. Es decir, los programas ahora mismo, por ejemplo, y no me tengo que ir a una cosa más tan complicada, me puedo ir a unos simples subtítulos. Antes, para subtitular algo, tenías que coger un vídeo, ir palabra por palabra, ir haciéndolo. Sí. Ahora mismo, cualquier móvil, cualquier programa como TikTok, te subtitula los títulos automáticamente. Entonces, es más caro. Bueno, algunas cosas, claro, es que ahí también hablamos de niveles. Es decir, la accesibilidad en sí, tal como está ahora planteada, hay como tres niveles de accesibilidad. El tercer nivel es muy complicado de alcanzar en páginas normales porque requiere técnicas que no están al alcance de todos. Pero al menos debería. Yo, por ejemplo, cuando yo les enseño a mis alumnos los trabajos finales que se hacen en una página web, tienen que tener todos un nivel AA de accesibilidad. Que eso no es complicado. no es complicado. Por ejemplo, es complicado cuando vas a meter alguien que signe dentro de tu vídeo, porque eso tienes que contratar a alguien, tienes que grabarle, tienes que ponerle, eso sí que sube los costes, pero un mínimo nivel de subtitulado, por ejemplo, no te sube las cosas. Y luego lo demás es que estás hablando de imágenes con descripción, que eso es describir la imagen cuando la tienes, estás hablando de etiquetar correctamente los formularios, hablas de utilizar una estructura, lo que llamamos una estructura semántica, que es para que el propio Google, el propio explorador, entienda de qué va a ir tu web, qué es esta parte. Entonces todo eso no es mucho más coste, es hacerlo desde el principio sabiendo hacer, que eso es muy importante, es decir, porque luego hay muchos desarrolladores que no saben hacerlo porque no se han metido en este mundo.
Y la parte de signar, al final con la IA podríamos conseguir, porque muchas empresas creo que se echan para atrás por el alto coste que conlleva.
Claro.
Lo que acabas de decir, contratar a alguien que signe y que lea pues eso, todo lo que dice una página web, ¿no?
Sí.
¿Eso realmente es posible?
Yo creo que no es posible. Es decir, estamos hablando de que sería una de las últimas cosas que habría que hacer para las personas para las personas sordas, por ejemplo. Y la IA, es que, por ejemplo, todo el tema de inteligencia artificial, cuando tratamos de IA, de temas de IA generativa, por ejemplo, con vídeos, es demasiado cara todavía. Pero yo estoy convencido de que si tú ves cómo ha sido la evolución de la IA en los últimos años, hay que esperar solo. Hay que esperar. Es decir, ahora, antes cuando veías los primeros vídeos en IA, salían muy demasiado raros, ¿no? Y ahora mismo es complicado ver que un vídeo sea. Entonces, el camino es ese, y el camino va a llegar, estoy convencido. Es decir, no creo que sea una cosa que, digamos, que sea una utopía para dentro de muchos años.
Hablemos ahora de los instrumentos o de las técnicas que se aplican para que las personas ciegas puedan manejarse en una página web.
Pues, básicamente, una de las principales cosas que tú necesitas es tener un teléfono o un ordenador que te pueda comunicar lo que está pasando en esa página web. Entonces, ahí, más que técnica o más que elementos que puedas necesitar, ¿no? Como una persona ciega para poder leer, creo que hay una serie de técnicas a la hora del diseño de la página web. Es decir, hay que tener cuidado en todo ese tipo de cosas para poder, lo que te decía, estructurar, por ejemplo, cada fase de la página web, cada parte de la página web, para poder ver los encabezados correctos, que las imágenes, no haya una imagen sin... Porque a mí la imagen, bueno, me parece que está bien para las personas que son videntes, pero si tú no puedes ver, alguien, en este caso tu propio móvil o tu propio explorador, te tendrá que decir: esto es una imagen, y esta imagen es esto, esto, esto. Entonces, todo ese tipo de cosas, para que tú, un lector de pantalla, interprete todo eso, tienes que jerarquizar muy bien la web, tienes que programarlo de tal forma que él pueda leerlo para que luego a la persona ciega pues pueda decirle: aquí es esto, aquí es esto, aquí hay un botón y esto es un formulario, ¿no? Entonces, pero eso en el fondo ya, no es una cosa, eso sí que, por ejemplo, no es caro, como puede poder ser contratar a alguien que te signe un vídeo y luego meterlo, programar el vídeo, etcétera. Esto realmente es seguir sentido común, es decir, un orden lógico de izquierda a derecha, poner imágenes que sean accesibles con todo esto, es decir, un texto alternativo, añadir descripciones largas en las imágenes. No vale con poner una imagen de chico y chica en un parque, sino que debería describir muy bien todo eso. Claro. Pero incluso eso, que era tiempo antes, ahora mismo con la inteligencia artificial lo podemos hacer. Es decir, yo le puedo pasar a la inteligencia artificial una fotografía que me devuelva una descripción adecuada para todo eso. Y yo lo único que tengo que hacer es comprobar, copiar y pegar.
¿Esa inteligencia artificial se llama ChatGPT?
Se puede llamar ChatGPT, se puede llamar Gemini, se puede llamar cualquiera de ese estilo valdría. Es decir, yo, por ejemplo, yo utilizo muchísimo ese ChatGPT para poder hacer todo lo que antes hacía durante mucho tiempo, que era escribir redacciones de párrafos de descripciones. Yo ahora mismo las fotografías las pongo, me la describe, yo con eso puedo verlo, puedo cambiarlo y ya eso es copiar y pegar. Entonces, que se gasta, o sea, el tiempo es muy relativo, es decir, gastas más tiempo, bueno, pero luego vas a ahorrar un montón de tiempo en otra serie de cosas, y los beneficios que te da son enormes.
Y ahora hablemos pues la accesibilidad para personas con discapacidad física, que en muchos casos, bueno, pues hablamos de personas, imagínate una persona con ELA o una persona tetrapléjica, que, bueno, evidentemente interactúa a través de luces con los ojos. ¿Cómo se gestiona esto?
A ver, ¿cuál es el problema de todo esto? Es que ahí sí que hacen falta, por ejemplo, o sea, una persona que no pueda moverse y que necesite, por ejemplo, un ratón que pueda controlar con los ojos, sí que requiere cierta tecnología, pero que no tiene que ver con la web.
Adicional.
Claro. Claro, en ese sentido, es decir, si tú, por ejemplo, hay una interfaz que requiere un movimiento súper preciso porque el botón que has puesto es muy pequeño, ahí tienes un problema. Entonces, tú tienes que tener la capacidad dentro de la web de poner las cosas suficientemente grandes para que alguien que no tenga la precisión... Es que, ya te digo, no hace falta irse a una persona con graves problemas de movilidad. Es que si yo me rompo un brazo y tengo que hacer con la izquierda, también necesito que sea más fácil de hacer. Se trata de pensar, de poner a la persona en el centro de tu página web y en el centro de tu programación y pensar que puede ser más fácil para ella en cualquier tipo de situación.
Claro, también hay veces que es un poco tener sensibilidad porque, bueno, y pensar que hay gente que no es perfecta. Que no está bien, porque a veces al margen de los programas y demás que podamos tener para acceder a una página web accesible, también hay tiempos donde hay que ejecutar ciertas tareas, porque si no la página web se viene abajo, uh-huh. Tienes que empezar de cero, etcétera, etcétera. Eso ya no es una necesidad técnica adicional, sino se trata más bien de la programación de los servicios que se prestan también, ¿no?
Claro, es decir, pues si tú, por ejemplo, requieres un elemento con control de tiempo, permite que tenga control del tiempo. Es decir, desde, por ejemplo, que un vídeo no se encienda nada más ponerlo, nada más entrar a la página web, uh-huh. que eso se puede hacer, pero tú tienes que dar una barra para que la persona que esté allí pueda darle, pueda, por ejemplo, cambiar la velocidad de reproducción en el vídeo, ese tipo de cosas. Es decir, dar tiempo suficiente a que si la persona lo necesita por una cuestión tanto física como puede ser a lo mejor alguna discapacidad intelectual, pues puedas entenderlo mejor. Entonces, ahí entran cosas como los controles de tiempos, la lectura fácil, ese tipo de cosas que, como tú dices, es un tema de sensibilidad. Es un tema de haberte... Pero entiendo que el ser humano está capacitado para ser empático con lo que tiene alrededor y lo único que tiene que hacer es pensar. Entonces, cuando tú piensas y te pones en la persona que está delante, pues haces cosas para ella.
Claro. Al margen de también que haya diseños de páginas web accesible, entiendo yo que el hardware de las empresas que fabrican teclados, uh-huh. Pantallas táctiles, punteros, también pueden colaborar mucho en esto, ¿no? Porque muchas veces, y eso lo sabes tú mejor que nosotros seguro, las páginas web te reclaman de algún sistema operativo que pueda tener el ordenador para poderlas manejar. Las páginas web, para que sean accesibles, lo deberían llevar incorporado, o sea, lo llevan incorporado o la que no lo lleva incorporado no es accesible.
Tú cuando programas una página web deberías comprobarlo en todos los exploradores que hay para ver todo eso. Entonces, es decir, tú tienes que coger Google, tienes que coger el Chrome, deberías coger un Opera, un Firefox, todos y probarlo que funcionen todos. No solo eso, luego coger una tableta y ver que funcionan las tabletas. También ver que funcionan en un móvil Android y en un móvil de iPhone, porque hay una grandísima cantidad de elementos que una persona puede utilizar para acceder a una página web y debería funcionar en todos. Entonces, ¿cuándo es un problema eso? Realmente eso es muy fácil porque ahora mismo las páginas ya se hacen de esa forma y no es demasiado complicado. Pero, por ejemplo, cuando tenemos que ir a la administración y tenemos que empezar a meter certificados digitales, clave, etcétera, etcétera, la cosa es, ahí se pone peliaguda. Es decir, no, y eso es una cosa que todo el mundo, cuando ha hecho la renta, cuando ha ido a hacer un tema con el certificado, no funciona exactamente igual de bien en todos sitios. Y esto puede ser, porque te vas a un país como Estonia, donde todo es por internet y funciona. Y aquí, pues funciona a veces sí, a veces no, claro.
¿Te fías de la tecnología siempre, no falla nunca?
No me suelo fiar del todo, pero no suele fallar. Es decir, en ese sentido no suele fallar. Es bastante matemático todo. Entonces, de hecho, cuando la programación es casi matemáticas en ese sentido. Es difícil que falle.
Ya,
puede fallar internet, por ejemplo, es así, pero...
Oye, ya que tenemos que ir terminando, pues dime a ver un poco aquellas claves que tú darías para hacer de una página web una página web accesible.
Vale, a ver, lo suyo es que si todo depende también de a quién nos estemos dirigiendo, porque si me dirijo a un programador, lo que él tiene que hacer ese programador es, por favor, formarse. Es decir, formarse en las directrices WCAG para saber qué niveles hay y el checklist que tienes que hacer para todo. Pero si tú eres el dueño de una página web, quieres hacer una página web, lo que tienes que hacer es pensar, lo primero, en ti, y lo segundo, en el resto. Es decir, que para ti va a ser bueno y para el mundo va a ser bueno. Entonces, lo que decíamos, justicia social, rentabilidad para tu negocio y bueno, y hacer también el mundo un poco mejor, ¿no? Que también me parece que es parte de lo que el ser humano debería hacer con su vida.
Pues Sergio García, gracias por venir el Día Internacional del Derecho Universal a la Información Accesible, que la verdad que ha sido un lujo tenerte aquí. No sé si tienes redes sociales, si las quieres decir, pero si alguien tiene...
Sí, bueno, me podéis seguir como Transmediarte en cualquier sitio, o sea, tanto en X como en... Transmediarte, sí,
vale. Transmediarte. Pues ahí lo tiene, Transmediarte. Y un placer.
El placer es mío.
Ya saben ustedes, aquí quien más sabe de esto es Sergio García, así que, y no es el golfista, es uno que se dedica a hacer páginas web.
Muchas
Encantado.
Gracias.
Gracias por todo.
Hasta a vosotros.
Este espacio te lo ofrece FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder.
Bueno, pues vamos con este segundo bloque del programa, que, como no podía ser de otra manera, va a versar sobre una cuestión cuando menos curiosa, que bueno, podríamos hablar de que hay gente que cree en ello y otra gente que no cree tanto, pero la verdad que parece ser que en algunos casos de algunas discapacidades pues está viniendo bien. Yo diría que a cada cual que piense lo que crea oportuno, es información que luego debe ser contrastada, por supuesto, consultada con sus respectivos médicos, pero creíamos que era de interés traerlo y para que ustedes lo escuchen y que saquen pues sus propias conclusiones. Miren, a Nathan le detectan, un niño, le detectan esclerosis tuberosa, inicia tratamientos con antiepilépticos y con atención temprana y comienza a mejorar, pero al año inicia una fuerte crisis y todo lo avanzado parece que se pierde, ¿no? Deja de hablar, deja de señalar y se cae pues muchas veces a plomo el pobre. Se pone en contacto con la Asociación de Esclerosis Tuberosa y le indican que hay un ensayo con cannabis, pero hasta que no tenga el menor 5 años no puede ser parte del ensayo. Bueno, el proyecto realmente se encuentra en tercera fase de ensayo y todavía pues, no está apto para la venta. Pero durante el tiempo de espera va cambiando de antiepilépticos y cambiando las dosis. Hasta, bueno, se dan pasos para operarle, pero al final no le pueden intervenir. Y en julio del 2024 comienza el ensayo con unas gotas, un tratamiento denominado a ciegas, donde no se explica el contenido para condicionarlo, por supuesto, a la gente, y al mes se observa grandes avances en el niño a nivel cognitivo, mejora intelectualmente y comienza a medir pues muchas palabras, a decirlas con bastante más claridad. En este año toma decisiones desde su voluntad y bueno, ha construido su personalidad y a nivel motórico pues corre y salta. Y para ello hablaremos con la mamá de Nathan, pero hemos querido también traer a alguien que nos pueda contar cómo es este ensayo y qué de evidencia científica tiene, en cuántas personas se está aplicando, etcétera, etcétera. Y mire, hemos llamado a Yolanda Angélica, que es directora de investigación de OIS4CUR, ¿vale? Y presidenta de la Asociación de Esclerosis Tuberosa. ¿Qué tal, Yolanda?
Muy bien, aquí estamos.
Bueno, pues la verdad que teníamos muchas ganas de hablar contigo y con la mamá de Nathan, porque nos llama poderosamente la atención este tipo de, de aplicación de la medicina, ¿no? De alguna manera, a esta persona. ¿Cómo comienza todo esto?
Bueno, pues mira, esto comienza en el año 2016. Y esto comienza en el año 2016, que yo no sabía absolutamente nada del tema del cannabis, que se llevaba nombrando hace mucho tiempo y muchos años, como sabemos todos por el tema del cannabis medicinal. Y bueno, a consecuencia de que yo trato pacientes con esclerosis tuberosa, pues una mamá con otra patología distinta me llama y me dice que su hijo tiene una patología rara, que por más fármacos antiepilépticos que le administra no disminuyen la frecuencia de crisis, y que utilizando un cannabis, digamos, que no está lógicamente comercializado ni nada, pues la verdad es que tiene una efectividad estupenda y una mejoría maravillosa. Entonces, bueno, pues me comenta que evidentemente pues no saben muy bien qué es lo que hacer, y yo entonces me pongo un poco, digamos así, mal dicho, pero las pilas, y empiezo a ver qué es el cannabis y qué aplicaciones puede tener. Y a partir de ahí, del año 2016, estamos en el 2025, empiezo a ver que tiene unas aplicaciones, lógicamente estudiando, viendo las aplicaciones que tenía por el doctor Mechulán, que fue el primero que hizo todas las intervenciones y todos los ensayos clínicos sobre el cannabis y el full espectrum de cannabis, porque nosotros trabajamos con un full espectrum de cannabis, y veo que efectivamente en la epilepsia tiene una repercusión bastante optimista y bastante buena. Y a partir de ahí, bueno, pues hablo con la Agencia del Medicamento y quiero hacer un ensayo clínico, porque en España, lógicamente, lo que no pruebas en ensayo clínico no se puede comercializar, ¿vale? Y en esa es en la que estamos ahora mismo.
¿Qué efectos tiene el cannabis ante la epilepsia? ¿Cómo actúa?
Bueno, a ver, nosotros trabajamos con un full spectrum de cannabis, quiero dejarlo claro.
Cuéntanos qué es eso para que la gente lo entienda.
Un full spectrum de cannabis quiere decir que nosotros trabajamos con la planta completa, es decir, no aislamos una molécula, nosotros trabajamos con dos moléculas, es el cannabis y el THC, el tetrahidrocannabinol, un porcentaje muy pequeño del THC, porque es la parte, digamos, psicoactiva, pero en este caso trabajamos con un 0,5% de THC, que es lo que ha aprobado la Agencia del Medicamento, porque nosotros nos regulamos evidentemente por la Agencia del Medicamento, porque si no, no puede sacar un fármaco al mercado, y nosotros trabajamos lo que es la planta, ¿vale? Y nuestro vehículo para hacer nuestro fármaco, que es un aceite de cannabis, lo trabajamos con un aceite que no es nada sintético, o sea, trabajamos lo que es la planta completamente entera, ¿vale? Y entonces esto es lo que nosotros estamos dando a los pacientes actualmente en un ensayo clínico en fase 3, como tú has dicho anteriormente.
O sea, ¿hablamos del cannabis puro?
Sí, un cannabis puro, no es un cannabis líquido. Aislado, sí, es líquido, donde tenemos un vehículo que es una, lo que te he dicho, un aceite, ¿vale? Un aceite donde nosotros no te puedo explicar lo que es el aceite, evidentemente, sí. Pero bueno, es un aceite que no es sintético, como, sí, como he dicho anteriormente, y todo es a base de natural. Y bueno, pues nos embarcamos en este ensayo clínico porque creíamos que tenían una opción el full spectrum de cannabis. Y bueno, ahí tienes el caso de Nathan y muchos más.
Hablamos de casos de investigación clínica, ¿no? Puros, reales, totalmente, sí, autorizados, lo digo para quienes nos estén, sí, escuchando, por la Administración de España, etcétera, sí, etcétera. ¿Y qué perfil de persona puede entrar en este tipo de ensayos?
Pues mira, nosotros lo hemos dirigido, yo soy, como has dicho muy bien, la presidenta de la Asociación de Esclerosis Tuberosa, represento a los pacientes de esclerosis tuberosa en España, y la indicación actualmente sería para pacientes que cursen con la patología de esclerosis tuberosa. Esto no quiere decir que en un momento determinado, cuando el medicamento, y esperemos que el medicamento salga al mercado, no pueda ser indicado para otras patologías, porque al final la epilepsia refractaria, en cualquier patología, ya sea rara o la epilepsia, al final nosotros lo que hacemos es ir al síntoma, o sea, es decir, no estamos curando ninguna patología, porque ni podemos curar la esclerosis tuberosa, ni podemos curar otras patologías que cursan con la sintomatología de la epilepsia. Nosotros vamos al síntoma, que es la epilepsia, y entonces para la esclerosis tuberosa, el síntoma de la epilepsia va fenomenal. Este tipo, por ahora, este tipo de fármaco, que esperemos que lo saquemos a comercializar, y al final, pues para otras epilepsias refractarias también podría ser indicado. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Con un reposicionamiento ¿Vale? Entonces, una vez que se saque este fármaco, podemos hacer un reposicionamiento y sacar el fármaco para otras patologías, pues para distintas enfermedades o para la epilepsia común que puede tener cualquier persona que, por desgracia, cursa con una epilepsia de etiología indeterminada.
Oye, ya evidentemente ahora hablamos del caso de Nathan,
sí,
que es un menor, ¿no?
Sí.
Y en este sentido, ¿cómo pueden participar los menores? Evidentemente, entiendo por autorización de los padres, por supuesto.
Sí.
Pero, ¿cómo de difícil es esto? Porque, claro, un menor a veces es complicado, ¿no?
Bueno, la
verdad. No digo en términos legales, sino también en términos de su respuesta clínica, de su sintomatología, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que te tengo que decir que los pacientes pediátricos han tenido una respuesta absolutamente magnífica. Yo creo que, mira, los fármacos antiepilépticos con los que estos pacientes se manejan son fármacos que tienen muchos efectos adversos. Entonces, darle la oportunidad a un ensayo clínico es una oportunidad única,
claro,
evidentemente, y el manejo, bueno, pues que entre un paciente pediátrico no tiene ningún tipo de inconveniente, porque al final los fármacos antiepilépticos que están en uso comercial y están actualmente comercializados tienen muchos efectos adversos y no creo que sea ningún tipo de problema utilizar este fármaco, si es que va a ser fármaco, que esperemos que sí, porque en este tiempo, que llevamos un año y pico de ensayo clínico, evaluamos la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia del producto. Y hasta ahora no hemos visto grandes efectos adversos. ¿Qué hemos visto con los fármacos antiepilépticos convencionales? Pues muchos más efectos adversos que lo que tiene ahora mismo nuestro fármaco, en teoría o entre comillas, sí, lo voy a decir porque no tenemos todavía un nombre, pero se llama YCJ01. No hemos visto durante este año y pico nada que nos pueda llamar la atención sobre efectos adversos ni efectos secundarios. Y bueno, creo que de verdad que sería una gran oportunidad para el paciente, pero tanto pediátrico como adulto. Y creo que al final los padres que llevan un recorrido con sus hijos, porque Nathan tiene una cortita edad, pero ya ha probado muchos fármacos antiepilépticos.
Claro.
Con lo cual, creo que no hay ningún tipo de problema, ni interacción, ni miedo a utilizar este fármaco.
Cuando ya sea un menor o un adulto va a probar esta futura medicación, ¿va a algún hospital?
Sí, por supuesto.
¿Está en observación de algún tiempo?
Sí, sí.
¿Nos puedes contar ese detalle?
Sí, mira, nosotros tenemos tres hospitales, dos en Madrid y uno en Barcelona. Entonces, en esos tres hospitales, evidentemente, lo que se hace es el protocolo del ensayo clínico que hemos elaborado. Son 7 meses de ensayo clínico, 2 meses es un doble ciego, quiere decir que los 2 primeros meses no sabe lo que toma el paciente, sea placebo, medicamento en investigación, y a partir del 2º mes se abre el ciego, que se llama,
sí,
y tomaría el medicamento en investigación, porque nosotros no queríamos dejar la oportunidad de que los pacientes tomaran el medicamento en investigación, no queríamos que fuera todo placebo o medicamento en investigación, porque lo tratamos como un paciente oncológico, puesto que nuestros pacientes sufren muchísimas crisis epilépticas y el deterioro por las crisis epilépticas condiciona a tener una discapacidad intelectual y un retraso neurocognitivo. Con lo cual, el protocolo está hecho así y ellos a los 2 meses, cuando se habla ciego, siempre van a tener el tratamiento activo o desde el principio, ¿vale? Y están estos tres hospitales, que hay unos investigadores principales, más unos co-investigadores que ven al paciente, que hacen un seguimiento al paciente, cada semana ven a ver cómo evoluciona, hay que subir medicación, hay que bajar medicación, etcétera, etcétera, ¿vale?
Dos cosas.
Dime.
Que te quería preguntar antes de pasar a hablar con la mamá de Nathan.
Sí.
Que es, si surge algún inconveniente, ¿hay un plan B?
Bueno, si surge algún inconveniente y el ensayo clínico en el paciente está mal o surge algún tipo de inconveniente, se puede salir del ensayo clínico. Los ensayos clínicos todos, si hay algún tipo de problema, un efecto secundario grave o el paciente decide salirse o el papá del paciente decide salirse, no hay ningún tipo de problema. Tú puedes dejar siempre el ensayo clínico, siempre que firmas un consentimiento informado, porque cuando tú llegas a un ensayo clínico siempre tienes que firmar un consentimiento informado. Ahí se dice claramente que el paciente en un momento determinado o cuando él quiera puede abandonar el ensayo por la circunstancia que él quiera. O sea, nunca se obliga al paciente a terminar el ensayo clínico. Con lo cual, el plan B siempre es tú entras y decides cuándo sales. Si decides que no sales porque el ensayo clínico va fenomenal, ese paciente que es respondedor sigue con su fármaco hasta que se comercialice. Y si decide que el ensayo clínico, por lo que sea, por un tema pues de lo que te he dicho, efecto adverso, o porque no quiera, o porque se puede salir del ensayo clínico, no hay ningún tipo de problema.
Y a eso voy, a ese retriple plan B, el efecto adverso. ¿Hay algún antídoto o algo que...?
Bueno, hasta ahora no hay nada porque es que no hemos visto ningún efecto adverso. Uh-huh. Lo máximo que hemos podido haber es algún tipo de interacción con algún fármaco concomitante, es decir, algún fármaco antiepiléptico, que es lo que habitualmente el paciente con una esclerosis tuberosa, con una epilepsia refractaria, es lo que se le administra, y a lo mejor hemos podido ver algún tipo de somnolencia. ¿Qué hacemos en ese plan B que tú me dices? Bueno, pues intentar que el concomitante que nos está provocando la interacción, o bajarlo, o retirarlo, o sea, modificar un poco la medicación para que no tenga esos efectos adversos. Pero eso es nuestro plan B. Por suerte, en este año y pico, lo que te he dicho, hemos visto un poquito de somnolencia, pero poco más, no hay nada relevante en ese aspecto.
Y una curiosidad que siempre lo llevo encima, ¿el placebo, que es agua?
Bueno, en nuestro caso no es agua, pero tampoco te puedo contar lo que es el placebo.
agua Coca-Colada.
Bueno, ahí, vamos a dejarlo. Agua con un poquito así de sabor a una plantita, pero en fin.
Muy bien. Yolanda, gracias.
Mira,
voy a hablar ahora con la mamá de Nathan, que la tenemos al otro lado del teléfono. Quería saludarla, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Buenos días, buenas. ¿Qué tal?
Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos. Bueno, pues la verdad que queríamos un poco hablar contigo sobre Nathan, que parece ser que ha tenido una evolución fantástica a raíz de estar en este tipo de ensayo clínico, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo he pasado por muchos fármacos y, como siempre, es fármaco resistente, y eso pues le ha evitado que empezara a funcionar algo, pero luego, pum, otra vez deja de funcionar, y hemos estado así todos los años. El ensayo lo empezó con 5 años, pues hasta los 5 años siempre hemos tenido a los 2-3 meses otra recaída, otras crisis, o sea, siempre ha sido la misma historia. Cambiábamos un fármaco, poníamos otro, subíamos, bajábamos, pero a los meses otra vez. O sea, que yo ya he probado, le han tenido, mi hijo tuvo anorexia porque empezó con otro fármaco que dejaba de hacer de comer, pues con problemas, pues con los fármacos que estaba tomando él, y siempre pues añadiéndole, ahora mismo, antes de entrar al ensayo, estaba tomando 3 antiepilépticos distintos, porque lo máximo que más o menos me han permitido son 3, no me han puesto 4, 5, 6, sino eran 3, quitamos uno, metemos otro nuevo, si vemos que no cambiamos, entonces siempre han ido jugando, porque decían que más de 3 antiepilépticos pues intentaban que no. Entonces, yo siempre, la evolución de Nathan era, madre mía, no sé cuándo volverá a tener otra vez sus crisis, otra vez sus ausencias y otra vez volverá a recaer. Cada vez que ha recaído, pues hemos perdido. En el año, que fue la más drástica por el tipo de crisis que tuvo, fue donde perdió todo, como has comentado. Ahí fue, pues mi hijo no era él. Todo lo que habíamos conseguido con las terapias y con todo lo perdimos. O sea, fue la época, pues para mí creo que más difícil, porque yo siempre he dicho que mientras que avancemos, aunque sea despacio, pero bueno, para adelante, bien. Pero así fue lo más duro. Entonces, claro, cuando yo hablé con la asociación, me dijeron que ya estaban detrás de un ensayo clínico. Para mí eso era, pues, mi esperanza. Tú verás, mi hijo con 4 meses, que fue cuando se detectó la enfermedad, al saber que podía haber un tipo de ensayo, medicación, lo que sea, que podía darle calidad de vida, pues yo estaba, ¿pero cuándo va a salir? ¿Pero y esto cuándo? Porque claro, al ver que todos los fármacos no te funcionan, que si ahora lo operamos, que si no, que si lo vemos, que si no lo vemos, que si hay que esperar, que si... Cuando ves que todo son puertas cerradas, cuando ves que no llegas a nada y que mi hijo va deteriorándose, que mi hijo no va siendo un niño normal, que mi hijo no hace las cosas normales, que ya repitió guardería para intentar entrar en el colegio un poquito más maduro y seguía haciendo como un niño de 2 años. Y jolín, en abril del mismo año, del 2024, fui al neuropsicólogo y me dijo, es que agua, abu, pipí, mamá, Ali y poco más. O sea, no decía ningún tipo de palabras, 2 palabras seguidas, no hacía nada, o sea, nada. Todo era a base de yo intentar. Yo en las terapias le decía, es que ya estoy frustrada, es que intento por todas las maneras que mi hijo aprenda, intento por todas las maneras que mi hijo evolucione, y ya estaba en un punto que digo, es que estoy... Claro. Pues como desesperada,
que no lo podría
llamar así, desesperada.
Que no va a querer una madre para un hijo, ¿verdad? Laura,
a ver.
¿Cuándo le diagnostican el tratamiento y cuándo le diagnostican la enfermedad, la esclerosis tuberosa, y cuándo empieza con este tratamiento?
A los 4 meses se lo detectaron. Y hasta que no ha podido salir el ensayo en fase 3, mi hijo no ha podido entrar. Mi hijo es el paciente número 2. Así que en julio de 2024 dije, por favor, para adentro.
¿Estamos hablando de cuántos años?
Con los ojos cerrados. Pues 4 años.
4 años. Entiendo que sigue con seguimiento de los doctores, la evolución al margen del ensayo clínico. Y
es que es otro, sí.
¿Y no puede estar relacionado esta mejora con la... madurez neurológica del menor ni celular,
no,
ni nada por el estilo?
No, porque es lo que te digo, o sea, que es que yo en abril ya le hicieron una evaluación neuropsicológica en abril. Yo entré en mayo, junio, julio, 3 meses después. Cuando lo vio en 4 meses, mi hijo no era el mismo. O sea, los neurólogos que me habían dicho, no entres en el ensayo porque hay otros medicamentos en el mercado, qué tal, los mismos neurólogos han visto la resonancia de mi hijo, han visto su video EGG y han visto el comportamiento allí mismo en el hospital, mientras que a mí me atendían y me hablaban, mi hijo estaba ahí y estaba interactuando con el personal, ¿no? Y me dijo, la verdad es que tengo que decirte que se le nota a tu hijo una evolución, y habían pasado, yo te digo, 6 meses. De esos 6 meses, contamos que mi hijo, cuando tú empiezas cualquier medicación, nunca empiezas con la dosis ya recomendada, ¿no? Es decir, yo empecé a lo mejor en una semana 2 gotas, por ejemplo, ¿no? A la semana siguiente,
¿no?
4 gotas. Claro, o sea, que yo no llegué casi hasta los 2 meses a empezar a tener... pues una dosis recomendada con el peso, edad, etcétera, ¿no? Como yo lo calculen. O sea que en 4 meses mi hijo es otro distinto. No puede ser porque ha despertado solo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es más, te voy a decir un dato muy, muy, muy importante para mí, por lo menos. Mi hijo, como te he dicho, siempre cursaba con 3 antiepilépticos. Pues después de ver esta mejora, a los 4 o 5 meses, empezamos a bajarle uno de los antiepilépticos que llevaba utilizando desde los 4 meses de vida, porque era, no se le puede quitar, pues lo hemos quitado. Hemos ido muy, muy poco a poco, y ahora mismo solo tiene 2 antiepilépticos más el ensayo, cosa que también hemos estado haciendo más pruebas, viendo que Nathan sigue bien, que su electro, todo va correctamente, y ahora en septiembre tengo prevista la semana que viene hablar otra vez con el neurólogo para volver a quitar otro de los 2 antiepilépticos que le quedan, que para que seguir evolucionando, para seguir mejorando. Entonces, claro, ellos lo han visto, o sea, los médicos lo ven, a veces no quieren o no les interesa o no sé por qué, o información o desinformación que no tienen, o yo no lo sé. Pero a mí era, no entres en el ensayo, ¿no? Porque hay otros productos, porque es un ensayo, porque tiene THC... Ya, pero como yo le decía, si tiene THC, pero si lo tiene y la agencia de medicamento te lo aprueba, es porque es seguro. Entonces, te has informado y los médicos se quedan ahí como...
pues,
vale.
Laura, qué maravilla, qué maravilla. Además, me recuerda mucho tu historia a una película que se llamaba El aceite de la vida. No sé si la recordaréis. Sí, es muy buena, te la recomiendo que la veas. Porque es muy interesante.
Sí.
Y como digo, es una maravilla. Yolanda, ¿sería igual de maravilloso el coste aplicado luego ya en farmacias?
Bueno, yo no te sé decir realmente el coste, porque no lo sé, sinceramente, pero desde luego nosotros no creo que sea un coste aplicable a las farmacéuticas habituales, uh-huh, ese coste de desorbitado, porque yo creo que tiene que haber un precio social. Creo que los pacientes tienen que acceder a este medicamento y que no todos los españoles tenemos que pagar un medicamento, sí, con unos precios altísimos y costosos.
Así debería ser.
Exacto.
Pues quiero terminar con la entrevista agradeciéndoos a las dos, desde luego, haber estado aquí contándonos esto, que es maravilloso, cada cual, desde luego, que saque sus propias conclusiones. Desde luego, Yolanda, mucho éxito a las dos. A ti, Yolanda, por supuesto, porque
gracias,
será que eso se transforme en calidad de vida de tantas y tantas personas, entre ellas Nathan. Y Laura, agradecerte y felicitarte y darte la enhorabuena por ser, nada, una mamá tan valiente, porque
pues
habrás pasado de todo. Nervios,
sí,
angustias, críticas,
de todo.
Bueno,
de
pues
suelta
las dos. Y ojalá nos vamos a ver muy pronto,
gracias,
con buenas noticias y que esto vaya para adelante. Gracias.
Muchas gracias,
sí,
a vosotros.
Muy amable. Muchísimas gracias, Javier.
Adiós.
Un saludo.
Adiós.
Este espacio te lo ha ofrecido FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid. Porque la autonomía es poder.